Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por estar aquí, como cada miércoles sale. Señor, te damos tantas gracias, Padre, por tu amor, tu misericordia. Te damos gracias, Señor, porque nos has dado la oportunidad de estar aquí reunidos como hermanos, como amigos, para buscar tu palabra, para que hables a nuestro corazón. Señor, te pido en esta hora, en este momento, que quites toda distracción de nuestras mentes, que nos permitas enfocarnos en ti, Señor, en lo que quieres enseñarnos. Todo esto es para ti, no hay ninguna otra intención. Tú nos traes aquí para hablar de ti, de tu voluntad, de lo que anhelas en nuestra vida, Padre, y yo te pido que pongas ese discernimiento en nosotros de poder entender la relevancia, la importancia de eso, Señor. Te pido por cada uno de nuestros jóvenes, Padre, para que tú los prepares, para que me prepares a mí, para recibir esa semilla que tienes para darnos hoy, para que podamos dar fruto, Señor, lo importante que es dar fruto tuyo, Señor, de tu palabra en nuestros entornos, para que Cristo sea exaltado únicamente, Señor, para que más personas lleguen a tus pies y te conozcan y puedan, como dice tu palabra, doblar rodilla y declarar que tú eres Dios, que tú eres el Hijo del Dios viviente, Señor. Te pido, Padre, por nuestra reunión, que seas absolutamente tú, haznos un lado nosotros, y te pido, Padre, que todos los que vienen en camino también los traigas con bien, que les permita llegar con bien de sus trabajos, de donde vengan, Señor, y los que no pudieron venir también, que de alguna manera puedan recibir este mensaje, Señor. Te damos gracias por tu amor y tu misericordia, en nombre de Cristo Jesús, amén. Muy bien, muchachos, pues hoy vamos a hablar de un tema que Dios ha estado hablando a lo personal, a nuestro corazón, en los pasados días, a partir del viernes de la semana pasada. Tuve la oportunidad de platicar con dos personas diferentes, no se conocen entre sí, e inclusive viven en ciudades distintas. El fin de semana anduvimos fuera y tuve la oportunidad de platicar con una persona y otra persona aquí. Y Dios me habló bastante a través de esa convivencia con ellos y lo que Dios me permitió compartir con ellos. Eran situaciones que no tenían que ver como tal de una consejería o algo así programado, sino una era una reunión de trabajo y otra era una reunión familiar, y al final de cuentas Dios abrió una puerta y una posibilidad de hablar de Él, de hablar de sus cosas. Siempre tenemos que estar expectantes y siempre preparados para hablar de Jesús y de lo que Él quiere hablar y todo esto. Entonces, a través de esas pláticas, la verdad es que Dios me habló mucho a mí y sentimos a mí y yo de Dios compartirles esto, ¿no? El mensaje lo titulamos "Porque Jesús está sentado en el trono", ¿ok? Entonces, con estas dos personas que platicábamos, que son problemáticas bien distintas, una es un tema de migración y la otra es un tema de negocio y así, te digo, son personas que no se conocen ni mucho menos. Y Dios me dio la misma palabra para las dos personas mientras platicábamos y estábamos hablando de la situación que estaban atravesando cada quien. Y mientras platicábamos y todo, haz de cuenta que la palabra que venía a mi mente era: es que Jesús está sentado en el trono. No está sentado en el trono nadie más. No está sentado en el trono ni ningún presidente, ninguna institución migratoria, ningún empresario dueño de edificios, como en el caso del tema del negocio, que era una cosa que estaba pasando con la persona que le rentaba el espacio y tal. Y mientras yo los escuchaba a ambas personas, incluso en ciudades distintas, la palabra que venía a mi mente para darles a ellos era: pero es que es Jesús el que está sentado en el trono. Muchas veces cuando nosotros atravesamos situaciones de dificultad y de adversidad, se nos olvida eso, se nos olvida que es Jesús, que es Dios el que tiene control de nuestras vidas y el que está sentado en el trono de tu vida y de mi vida. Y entonces empezamos a caer en una metodología de pensamiento, de temor, de incertidumbre y tal. No lo digo a manera de juzgar ni mucho menos, o sea, nos pasa a todos en esa adversidad, pero siempre está el Señor ahí para recordarnos: hey, yo soy el que está sentado en el trono del universo, del universo. A veces no dimensionamos eso, no dimensionamos el poder que tiene Dios y Jesús sobre lo creado, sobre las circunstancias que nosotros estamos viviendo. Y quiero que me acompañes a Mateo 28, porque es algo que nos dice Jesús explícitamente, ya resucitado, ya que entregó su vida por nosotros y resucitó, y hace una convocatoria y van sus discípulos y nos hace un súper, súper statement que para ti, para mí debe ser bien importante, bien relevante, que lo sepamos y que lo tengamos en claro, ¿ok? Es Mateo 28, del 16 al 20. ¿Estás ahí? Ok, dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Ok, aquí ya está Jesús resucitado. Yo creo, es bien importante la condición en la que está Jesús, porque es la misma condición en la que está ahorita. Ok, entonces había regresado, había convocado a los discípulos y dice: y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. El 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, quiero que pongan mucha atención en esto, dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces Jesús nos está aclarando algo para ti y para mí, que creemos en Él y que entendamos la condición en la que está Jesús hoy en nuestras vidas. Y nos dice: a ver, yo te quiero aclarar una cosa. Toda potestad me es dada a mí, tanto del cielo como de la tierra. Fíjate, es algo bien importante, porque no está diciendo aquí Jesús, dice: toda potestad me será dada. Dice: toda potestad me es dada. O sea, esa es la condición en la que está Jesús hoy, en tu vida y en la mía, y en la que no conoce el Señor. Toda la potestad está en manos de Él. ¿Ok? Eso para nosotros que creemos en el Señor debe darnos mucha confianza y mucha tranquilidad. Yo no te estoy diciendo con esto que no vamos a atravesar adversidad o que no vamos a tener aflicción. De hecho, Jesús nos dice que sí. Pero Jesús nos dice: yo quiero que entiendas cuál es mi posición en tu vida, en lo que estás enfrentando. Toda potestad le ha sido dada al Señor hoy en nuestras vidas. Ahora, eso nos debe dejar ver que nuestras vidas están en manos de Él, que nuestras batallas, como lo cantábamos ahorita vamos a leer unos pasajes, las pelea el Señor por nosotros desde lo espiritual, y ahorita lo vamos a leer un poquito más. Pero con esto no te quiero decir, o no te estoy alentando a decirte, ¿sabes qué? Entonces nosotros pues no tenemos ni que presentarnos al campo de batalla, ¿verdad? En las adversidades que enfrentamos y tal, porque pues ya Jesús se encarga de todo, ya me está diciendo aquí. No, ese es el principio. La palabra de Dios nos habla que nosotros tenemos que pararnos delante en el campo de batalla, ir preparados, pero la victoria será del Señor para nosotros. Ahorita vamos a leer un montón de pasajes que están súper chidos. Y es como yo lo veía como, bueno, no sé quién juega más softball aquí, pero yo sé que hay quienes juegan. Y es como cuando vas a tener un juego y sabes que el otro equipo no se va a presentar, ¿sí? Y dices, pues, ¿a qué voy? No, pues, si ya ganamos por default, ya el otro equipo ya renunció, ya no quiere jugar, es el último juego de la temporada, no quiere ir, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando tú no vas tampoco? Pues los dos, no hay triunfador, o sea, los dos equipos quedan descalificados. Si tú quieres que la victoria sea oficial, tienes que irte uniformado, tienes que irte al campo, completarte los 9 mínimo y presentarte ahí, hacer un line-up y entregarlo y decir, bueno, pues ya, y ahora sí es oficial, el otro equipo se presentó, estos cuates vinieron al juego y se les dio la victoria, ¿no? Entonces, es igual en las cosas de nuestra vida con el Señor. Lo que nos está dejando ver aquí Jesús no es que nosotros no vamos a tener que luchar o enfrentar las situaciones, o que no vamos a tener que estar parados delante del campo de batalla que estamos atravesando. Lo que nos está diciendo el Señor es que me dice: yo quiero que tú entiendas que yo tengo toda la potestad en mis manos de tu vida, y que la palabra de Dios nos va a dejar ver ahorita que es Él quien pelea nuestras batallas cuando estamos ahí. Pero tienes que ir. Ahorita vamos a leer pasajes donde una tras otra vez el Señor rescatando a su pueblo cuando estaban ahí delante del enemigo, en el campo de batalla, en medio, preparados, vestidos, uniformados, ¿no? Entonces, algo, te platico todo esto porque en ambos casos de mis amigos, cuando me estaban platicando sobre la plática, ambas personas conocen del Señor, pero la primera reacción era estar programando o planeando las estrategias para solucionar el problema, sin realmente darse cuenta de este principio que Jesús nos está dejando ver, que es que tu vida y la mía están en sus manos, ¿ok? Entonces vamos a leer un pasaje que está en Zacarías, porque el Señor te va a decir algo a ti y a mí, ¿sí? En Zacarías 4, versículos 5 y 6. Nosotros tenemos que estar en el campo de batalla, pero las peleas no se ganan tirando trompos, mis amigos. Las peleas se ganan orando al Señor. Se ganan de rodillas, en tu intimidad, desde lo espiritual, ¿sí? Ahora, no quiere decir, como te digo, que no tengas que estar ahí. Vas a ir, te vas a preparar y vas a estar ahí, pero el Señor es quien nos da la victoria. Fíjate lo que dice ahí en Zacarías 4, 5 y 6. ¿Ya estás ahí? Dice: y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: ¿No sabes qué es esto? Zacarías estaba teniendo una visión acerca de un candelero de oro y dos olivos y tal. Entonces, dentro de esta revelación que estaba teniendo, viene el versículo 5 y dice: y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: no, señor mío. 6, entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel. Zorobabel era el rey, ¿no? Y dice, ¿qué dice? No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ok, le está diciendo al rey: a ver, agarra la onda, que esto no es ni con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ok, entonces yo leí esos pasajes y me ponía a meditar mucho en las situaciones que enfrentamos a veces nosotros, o en este caso con esas personas que platicaba. Y lo primero que queremos hacer nosotros en medio de la adversidad es preparar un ejército, ¿no? Empiezas a pensar y a programar, decir: bueno, déjame juntar a esos cuates y a estos que me van a ayudar porque son expertos en el tema, porque tal, y empezamos a querer armar un ejército y para poder solucionar la situación más o menos como nosotros lo tenemos pensado, como nosotros pensamos que se puede solucionar. Y nos está diciendo aquí el Señor: hey, te voy a dar una revelación, que entiendas que en tu vida no es con ejército ni con fuerza, sino que es con el Espíritu de Dios. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que es con el Espíritu de Dios? ¿Qué te imaginas que es? Tú en tu vida, ¿qué crees que Dios te está diciendo? Yo no sé qué te está atravesando, pero para mí fue toda una super lucha armar esto. Y no sé por qué, pero no sé qué es lo que estás enfrentando, pero lo que sí puedo ver es que el Señor nos está dejando ver y nos dice: ¿sabes qué? Tú tienes que confiar más en mí. Tú tienes que confiar más en mí, en lo que estás viviendo. Sea lo que sea, a lo mejor es un problema familiar, a lo mejor es un problema de trabajo, a lo mejor es un problema, no sé, ve tú a saber. Pero el Señor te está diciendo hoy: tú tienes que confiar más en mí y entender que no es con ejército, compadre. Ya párale de estar queriendo armar un ejército para enfrentar esto que estás atravesando. ¿Sabes qué? La cosa también que lo que nos pasa, y que yo meditaba mientras preparaba esto, era que nos cuesta mucho trabajo esperar en la misericordia de Dios. Nos cuesta un chorro de trabajo. Lo vimos hace dos domingos. El pastor Raúl nos habló acerca del pasaje de Judas, ¿se acuerdan? Que eran los 5 pasos que nos hablaba el Señor para estar atentos de las falsas enseñanzas y todo eso. Y una de ellas era esperar en la misericordia de Dios. Yo platicaba con este amigo con el que tenía el problema de migración y me estaba diciendo, y es que voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y tengo planeado hacer esto y tal. Y él solo en la plática dijo, pero sabes que como que a veces queremos ayudarle a Dios, ¿verdad? Y le dijimos, sí. Nosotros queremos armar nuestro ejército para nosotros solucionar el problema, porque nos cuesta tanto trabajo esperar en la misericordia de Dios. No lo estoy diciendo desde un punto de reproche, es bien difícil. Es bien difícil estar esperando y decir, Señor, yo sé que tú vas a hacer algo. Yo sé que tú vas a traer la victoria aquí. Es bien importante que entendamos que en Jesús la victoria está dada. Por eso Jesús nos está diciendo, mira, tú tienes que saber que toda potestad me ha sido dada. Porque entonces en lo que estás enfrentando, tú vas a saber que la victoria ya te fue dada en Cristo, en lo que Él hizo en la cruz. Ya está la victoria. ¿Sabes cuál es el problema? Que muchas veces la victoria de Dios es derrota para nosotros, en nuestra mente. La vemos como una derrota, porque no estamos pensando en la victoria que es de Dios. Estamos pensando en la victoria que es mía. O sea, esto para mí Dios es la victoria. O sea, esto es lo que yo quiero como victoria. Pero resulta que Dios, para Dios, la victoria es otra cosa. Y entonces a nosotros nos cuesta tanto trabajo y empezamos, ay Señor, creo que te equivocaste, creo que no pensaste bien las cosas, o sea, yo debía de haber sido diferente esto y tal, y empezamos a tener nuestras luchas con Dios en nuestra fe, porque nosotros no alineamos nuestra visión de la mente de Cristo nosotros con la voluntad de Dios. Entonces queremos imponer nuestras victorias por encima de las de Dios. Entonces, eso es bien importante, muchachos, de veras, porque es una herramienta para toda tu vida. O sea, estas personas con las que hablaba, uno tiene 50 y tantos años, la otra persona tiene 30 y tantos años, o sea, muy distantes las edades, y yo te garantizo que si hablo también con una de 60 años, me pasaría lo mismo. Porque nosotros como seres humanos nos cuesta tanto trabajo entender las maneras de Dios. Por eso es tan importante, por eso el Señor está diciendo, es que tú tienes que entender que es a través de mi Espíritu. Porque es el Espíritu Santo que nos va a llevar a entender, a comprender, nos va a llevar a toda verdad, nos va a llevar a tener paz y a tener paciencia para poder esperar en la misericordia de Dios, ¿ok? Es bien importante eso. Y eso que dice ahí en Zacarías, que dice, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi Espíritu, pues es en tu relación personal con Dios. En tu relación personal con Dios. Pero te voy a decir algo que es bien verdadero, pero que no nos gusta admitirlo. Pero la verdad es que no somos un pueblo que ora. Y eso es, y te lo digo por mí también incluyéndome. El Señor me ha estado hablando de eso, y tenemos que entender que un pueblo que no ora, pues es un pueblo que no está en comunión con el Señor. Es parte de tu comunión con Dios. Es parte de. O sea, es como si en el matrimonio solamente estuvieras atendiendo un área y las otras no decir, bueno, tengo atendiendo el área de mi relación con mi esposa, como conviviendo con mis hijos, pero mi relación personal con ella no me interesa. No puede funcionar un matrimonio así. Un matrimonio es todas las áreas operando juntas. Entonces es igual nuestra relación con Dios. Somos un pueblo que en lo último que pensamos es en orar. O sea, queremos arreglar el problema. Eso es lo que queremos. O sea, decir, Señor, es que aquí la onda es arreglar la bronca. ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que hablar al abogado? ¿Tengo que hablarle al otro? ¿Tengo que hablar al otro? ¿Tengo que ir a sacar un préstamo? Tengo que mil cosas que te quieras imaginar. ¿Tengo que ir a hablar con la maestra? ¿Tengo que ir con mis compadres que me expliquen para el examen? ¿Tengo que ir con mi compadre que tiene un chorro de trompos? ¿Tengo que cualquier que sea el escenario? Queremos andar arreglando nosotros las cosas antes de nosotros disponernos a decir, Señor, esa es mi situación. No que el Señor no la conozca, pero el Señor quiere que nosotros nos comuniquemos con esa manera. Y la verdad es que es lo último que pensamos muchas veces. Es tan importante, porque nosotros pensamos que la oración es como una pérdida de tiempo. Pensamos que es muy prolongado el tiempo que recibimos respuesta del Señor y tal. Y la verdad es que no es cierto. Lo que pasa es que siempre nos acordamos en los tiempos de espera más que cuando el Señor nos contesta. Y el Señor todo el tiempo está hablando, y a veces se tarda un poco más que otras veces para darte su respuesta, pero siempre nos está hablando. Y ese es el mecanismo, o sea, no hay de otra. La única manera que tú tienes para intimar con Jesús, para intimar con Dios y tú hablarle de lo que traes dentro, tú en tu relación con Él, es en la oración. ¿Sí? Es en la oración. Ahora lo puedes escribir y tal y todo, pues estás escribiendo, estás orando, ¿no? Pero es bien importante el pueblo que ora, porque fíjate lo que dice Daniel. Vamos a buscar Daniel 10, del 12 al 21. Porque yo creo que el Señor quiere que nosotros sepamos que Él escucha nuestras oraciones, que nuestro tiempo de oración con Él no es un tiempo perdido, no es un tiempo echado a la basura, no es un tiempo que está desperdiciado, ¿eh? Entonces vamos a ver en Daniel 10, del 12 al 21. Vamos a ir parando un poco entre la historia para comentar dos que tres puntos, pero vamos a ir avanzando, ¿ok? ¿Estás ahí? Ok, dice Daniel. Daniel había orado, había estado esperando la respuesta del Señor. Es un pasaje que ya hemos tocado aquí en el pasado. Y recibe una visitación, Daniel, ¿no? Entonces dice ahí en el 12: entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Ok, vamos a parar ahí tantito. Entonces, ¿qué crees que pasa con la oración? ¿Crees que es un tiempo perdido? ¿Crees que son palabras al aire? ¿Qué es lo que crees que está pasando aquí con Daniel en su relación con Dios? Que le dice, porque ahorita vamos a ver más adelante que los estudiosos de la palabra hablan de que esa visitación fue de Cristo, ¿no? Con Daniel. Y dice ahí que desde el primer día que dispuso su corazón a entender y a humillarse en la presencia del Señor, fueron escuchadas sus oraciones. Entonces es bien importante la manera en la que tú y yo nos presentamos delante del Señor. A mí no me importa si tú has sido cristiano toda tu vida. Esto nunca va a cambiar. Esto nunca debe de cambiar. Muchas veces, conforme más tiempo tenemos en el Señor, nos vamos haciendo más soberbios. Nos vamos haciendo más, ¿cuál será la palabra? Así como nos creemos como autosuficientes con Dios, ¿no? Y la realidad es que no es así. La realidad es que aquí nos está dejando ver Daniel, que era un cuate que desde niño conoció al Señor y él tenía una relación diaria con Él. Le dice que se dispuso a orar y humildemente, ¿sí? Entonces es bien importante que nosotros podamos entender la manera en la que Dios anhela que nos acerquemos a Él orar. Y luego dice aquí, fueron oídas sus palabras, a causa de tus palabras yo he venido. Y eso para mí se me hace tan fuerte. Dice, y a causa de tus palabras yo he venido. Eso me deja ver a mí que nuestras oraciones mueven a Dios, porque Él quiere, no porque tú quieras, ¿no? Simplemente nosotros oramos y Dios responde a nuestras oraciones. Y eso es bien importante y trascendental para tu tiempo que pasas en tu cuarto pensando en Dios, porque Dios reacciona ante tu oración. No que esté dormido ni mucho menos, no. Simplemente Él dice aquí, ¿qué haces? Yo no lo dije, aquí dice. Dice, a causa de tus palabras yo he venido. Está hablando, por eso dice más adelante, alguien como el Hijo del Hombre, ¿no? Se está haciendo referencia a Cristo. Entonces, es algo bien importante que entendamos esto, sea lo que sea que estés atravesando, que tú entiendas y que puedas confiar en Dios de que tu problema, tu situación, por más imposible que parezca, y ahorita lo vamos a ver en un pasaje que vamos a leer ahorita un poco más adelante, por más imposible que parezca, Dios hace todas las cosas nuevas. Dios tiene tu vida en sus manos. Es bien importante. Y luego dice después, más adelante, en el 13, okay, leímos ahorita el 12 y luego el 13 dice: mas el príncipe del rey de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los, principales príncipes, vino para ayudarme y quedé ahí con los reyes de Persia, okay. Y luego dice ahí en el 14: he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero he aquí, uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé, y dije al que estaba delante de mí: Señor mío, con la visión me ha sobrevenido dolores y me he quedado sin fuerzas. Muchas veces en eso que estamos atravesando nos sentimos sin fuerzas para levantarnos, sin fuerzas para luchar, sin fuerzas para ponernos en la batalla, así de, ¿sabes qué? Nada más preséntate, compadre, ¿sí? Nada más preséntate, no importa que estés lesionado, el otro equipo no va a ir, nada más ve y tú ponte y vístete y tal, y párate en el campo de juego para que la victoria se acredite, ¿no? Pero muchas veces estamos, nos sentimos sin fuerzas. Y dice ahí el 17: ¿cómo pues podrá el siervo de mi señor hablar con mi señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. El toque del Señor siempre nos va a traer fortaleza. Y el 19: y me dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije: hable mi Señor, para que me, dice, porque me has fortalecido. Ese 19 para mí es bien importante. Ahorita todavía nos falta leer el 20 y el 21, pero quiero hacer una pausa ahí. Dice: mi muy amado, dice ahí, me dijo muy amado, ok. Muchas veces nosotros en medio de la situación que enfrentamos, nos sentimos opuestos a eso, nos sentimos no amados. Decimos: Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué cotorreo? O sea, ya no me quieres, Señor. Ya no, ¿por qué me están sucediendo esas cosas? No debería ser así. Yo esto, yo lo otro y tal. Y empezamos a contarle al Señor las cosas como si no supiera Él nuestra vida, ¿no? Pero ese es un engaño del enemigo en la adversidad que nosotros vivimos. El amor del Señor está en Jesús. Tienes a Cristo, tienes el amor del Señor. La adversidad no es señal de una falta de amor de Dios para ti. Al contrario, es una manifestación de amor de Dios, porque nos está edificando, por más difícil y compleja que sea. Ahorita vamos a ver un poco de eso también, porque es bien importante que tengamos esas cosas en claro. Porque tú puedes a lo mejor estar pensando y decir: a ver, Luis, tú estás diciendo que el Señor se ha sentado en el trono, entonces ¿por qué estoy viviendo esas cosas? Entonces ¿por qué me pasan esas cosas? Si Él está sentado en el trono y si Él tiene control, ¿por qué me pasan esas cosas? Y ahorita vamos a ver un poquito de eso, porque el Señor, los caminos del Señor son por encima de nuestros caminos y sus pensamientos por encima de sus pensamientos. O sea, muchas veces queremos pensar o tratar de entender el pensamiento de Dios como hombre, pero Dios es Dios. Y vamos a tratar de, por eso la importancia, lo cantábamos ahorita también hace rato, decir: Señor, muéstrate a mí. Sí, muéstrate a mí en lo que estoy viviendo, porque es la única manera que podemos entender, es a través de una relación con Cristo, de un encuentro con Cristo, de una revelación de Jesús, ¿ok? Entonces es bien importante que entiendas que no, lo que estás experimentando no es que Dios no te ame, ¿ok? Lo que estás experimentando te va a edificar, lo que estás experimentando te va a fortalecer. Yo sé que es difícil de recibirlo ahorita, decir: ah, pues sí, pues suena teóricamente así, pero en la realidad es bien difícil. Y sí, es bien difícil. Por eso aquí está diciendo el Señor: hey, entiende que es a través del Espíritu. O sea, no es ni en ejército ni en fuerza, es con tu Santo Espíritu. Y tú tienes que recurrir ahí, refugiarte ahí y ser valiente. Tienes que enfrentar la situación, tienes que pararte en el terreno de juego, muy a pesar de tus temores, que eso es lo que vamos a ver ahorita. Entonces dice el 20: Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Dice, pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, y el príncipe de Grecia vendrá. Y dice, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos sino Miguel, vuestro príncipe. Pero quiero que pongas atención a lo que dice el 20. Dice, y me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Dice, pues ahora tengo que volver. ¿Qué dice ahí en el 20? Dale, regresa al 20, compi. Dice, pues ahora tengo que dice que volver. ¿Para qué dice ahí? Para pelear. ¿Ok? Para pelear contra el príncipe de Persia. Entonces, Jesús se está revelando a nosotros como un Dios que pelea nuestras batallas desde lo espiritual, y eso se ve reflejado e impactado en lo físico, en lo material. Tenemos que entender esto. El Señor está diciendo, yo tengo que regresar a pelear. ¿Ok? Entonces no estás solo en lo que estás enfrentando. No es, tú dile, Señor, esta es tu batalla. Esto que estoy enfrentando es tu batalla, y tú me dices en tu palabra que tú la vas a enfrentar por mí. Y era lo que yo les compartí a estas personas que nos estaba platicando. Decís, ¿sabes qué, compadre? Deja que el Señor se meta ahí. Tú no puedes meterte ahí a hacer, no hay cosa. Y esa es la parte bien, pues yo sé que es difícil decir, pero es bien padre Dios. Es decir, cuando tú no puedes hacer nada, compadre, porque es el momento donde tú le entregas todo el changarro al Señor. ¿Sí? Y eso es una posición en la que nadie nos gusta estar, pero el Señor te enseña a confiar en Él. Te enseña, nos enseña a confiar en Él. Donde ya no tienes para dónde moverte, compadre. Porque mientras tengas espacio para moverte, no me andas forcejeando y para allá y para acá. Y hasta que ya estás así, ya, bueno, Señor, pues ya dele tú. Pues, Señor, bueno, no hay necesidad de llegar al punto de estar ya inmovilizados. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que muchos de nosotros, a lo mejor cuesta trabajo verlo, pero espiritualmente muchos de nosotros estamos así. Estamos entrincados, estamos inmovilizados por el temor. Porque una cosa que yo podía ver en ambos casos era el miedo a lo que pudiera pasar. Y yo sé que en lo que tú estás enfrentando, tú tienes temor de lo que pueda pasar. Y sabes que eso te inmoviliza, te inhabilita, te paraliza, no te puedes mover. ¿Sí? El caso que de lo que nos platicaba Sammy el miércoles pasado, una de las cosas que le decía a esta muchacha es que tengo mucho miedo de lo que pueda pasar. Aún cuando está su vida en riesgo, la de sus hijos y tal, o su situación en riesgo por la posición en la que estaba, la situación en la que estaba, el temor la tenía entrincada. Y dices tú, oye, cualquiera que esté en esa posición donde tus hijos están en un riesgo, pues a lo mejor reaccionarías, ¿no? Pero el temor nos inmoviliza. Y estás pensando, es que ¿qué? Si hago esto y si pasa esto, y entonces ¿qué voy a hacer? Y nos dice el Señor, toda potestad me ha sido dada, tanto en los cielos como en la tierra, ya ahorita, ¿sí? El enemigo no tiene la potestad, la tiene Jesús, ¿ok? Y por eso dice la palabra que el enemigo nos acusa, nos engaña, nos miente y tal, porque es su manera de operar. El que tiene la potestad es Jesucristo. Tú tienes que saber eso, porque muchas veces las cosas que enfrentamos nos atemorizan y se nos olvida que es Jesús quien está sentado en el trono, el que dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, ¿ok? Entonces, leímos el 20, vamos a leer un pasaje que está en Éxodo 14, porque el Señor nos está revelando que Él pelea nuestras batallas, y eso te debe dar mucha confianza y mucha paz, de decir, esto que estoy enfrentando, confiadamente puedo acercarme al Señor a decir, aquí está mi situación. Y eso es lo que yo quiero que oremos ahorita cuando terminemos el mensaje, que tú te levantes y que tú le entregues a Dios tu batalla, tu lucha, tu problema que estás enfrentando ahorita, pero que se lo entregues desde, si quieres desde un punto de vista simbólico, si quieres, pero físicamente, pero en lo espiritual, que se le entregues, que tú se le, ¿sabes qué? Mi situación en mi casa, mi noviazgo, mi trabajo, mi todo, aquí está, Señor. Yo no voy a tener miedo porque sé que en tus manos es el mejor lugar donde puede estar esa situación que estoy enfrentando, esa batalla, porque tú la vas a pelear, porque tú me estás diciendo que tú peleas. Por fíjate lo que dice ahí en Éxodo 14, 13 y 14. Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Dios quiere que tú veas la salvación que hará contigo. Quiere que tú te pares ahí, enfrente la situación, que la enfrentes y que tú veas lo que Él va a hacer con tu batalla. Dice: quiero que veas la salvación que voy a traer, ¿ok? Y luego dice ahí: porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los verás. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Dios peleará por ustedes. ¿Qué quiere decir eso para ti? ¿Qué quiere decir eso para ti? Piénsalo. ¿Qué significa que Dios va a pelear la batalla por ti? Yo me acuerdo una vez cuando estaba en la prepa, no conocía al Señor, aclaro, y realmente no me metí en un problema yo, un muchacho me estaba molestando, ¿no? Y yo nunca fui de pleitos, nada, nunca me andaba peleando, nada, nada, pero yo con la raza con la que me juntaba eran bien tremendos. Y haz de cuenta que cuando leo este pasaje me acuerdo siempre de ese evento, porque pues yo dije, pues voy a ir a hablar con el muchacho este. Yo no, como no era de problemas, pues yo no sabía pues qué podía pasar, ¿no? Venía de escuelas bien pequeñas y ya estar en la prepa, no sabía a qué podía llegar o qué podía, pues yo nada más le iba a decir: oye, pues qué pasó, o sea, ni me conoces o por qué estás diciendo esas cosas, está a lo mejor en mi inocencia, ¿no? Pero uno de mis camaradas, que tenía como 3 días de haber salido del bote, estaba la habían metido porque la habían agarrado quién sé qué en dónde, y me dijo: yo te acompaño, compi. Y ¿dónde está? No, pues aquí en el gimnasio. Ah, pues vamos al gimnasio. Y yo iba caminando, llego, y yo le digo: ¿qué onda, compi? Oye, para donde acordé, ya estaba mi compadre, ya lo trae bien revolcado, y el amigo mío, yo, ¿qué onda? Lo agarré y lo quité. No, ya lo levanté al otro, lo limpié, al pobre muchacho. Y hace cuenta que siempre que leo esto me acuerdo de ese evento, porque hace cuenta que yo ni supe en qué momento pasó esa situación, ¿no? Y muchas veces, no que sí que esté bien, ¿verdad? Pero les platico porque eso es lo que se viene a la mente, porque realmente en medio de la situación, Tú te paras ahí, enfrentas, y es Dios quien entra a pelear tu batalla. Es bien importante que lo podamos entender eso, porque muchas veces sentimos que estamos solos, que no tenemos la capacidad para enfrentar eso y tal. Por ejemplo, mi amigo con el que hablaba, era un tema migratorio, decía, se sentía totalmente como perdido. Y yo digo: hey, Dios también es Dios de migración. Dios también es Dios que está sentado en el trono en todas las áreas de la vida del hombre, en todas las áreas del universo, ¿sí? En todas las áreas, en todos los planetas, no nada más aquí. Dios es Dios de todo el universo. Y entonces tú crees que tu problema o mi problema, Dios no tiene la capacidad para hacer con él lo que él considera mejor. Porque no te estoy diciendo con esto que Dios va a solucionar todos tus problemas, porque va a haber situaciones que Dios te va a permitir experimentar, ¿sí? Dios te ha permitido experimentar con un propósito, y eso es parte de lo que te quería compartir, porque te decía hace rato, muchas veces nosotros pensamos, decimos: a ver, Luis, es que tú dices que Dios está en el trono y tal, y ¿por qué estoy viviendo esto? Y Dios, en su infinita misericordia y su infinito amor, nos da la oportunidad a nosotros de decidir cosas, de tomar decisiones, y las decisiones que tomamos, todas ellas tienen repercusiones más adelante en nuestra vida, y las vamos a enfrentar y las vamos a vivir, y muchas de esas decisiones nos van a acarrear situaciones complejas, pero lo que sí te puedo decir es que Dios te va a edificar de todas y cada una de ellas cuando tú en medio de esa situación lo buscas. En Jeremías 33:3 dice: tú clama a mí, yo te voy a responder. Va a haber una respuesta de Dios en medio de tu situación donde tú estás viviendo. Muchas otras veces no hiciste nada, simplemente estás atravesando eso, no tiene nada que ver contigo, y Dios es soberano y Dios es Dios, y Dios te va a permitir que tú atravieses eso, pero hay un propósito, y eso tú tienes que saberlo. Dios te va a edificar, Dios te va a fortalecer, porque Dios siempre te va a preparar para que tú seas de bendición a otros. Ese es el objetivo de Dios. Lo que estás viviendo no es en vano, lo que estás viviendo es porque tú vas a ser de bendición para otros, y tienes que caminar eso. Y la promesa de Dios, es decir, tú cuando camines por ahí, yo voy a estar contigo. Esa es la promesa de Dios y lo tenemos que saber. ¿Sí? El hecho de que tú estés atravesando adversidad no significa que Dios no se ha sentado en el trono. Significa que Dios está permitiendo que pases por ahí. Es bien importante saber esto. Sea lo que sea que estés atravesando, ¿ok? Y la verdad es que sí, como sociedad nos hemos alejado del Señor tremendamente, y muchas de las cosas que estamos viviendo hoy son producto de nuestras decisiones en lo individual y colectivamente, y lo que está pasando a nuestro alrededor tiene que ver porque nos hemos alejado del Señor. La palabra de Dios nos dice, ¿sabes qué? Esto va a pasar, pero tú tienes que empezar por ti. Tú no puedes estar pensando en de qué manera, a nivel ciudad, a nivel, empieza por ti, empieza por tu casa, empieza por afectar tu casa con Cristo, ¿sí? Y el Señor nos va a ir revelando su voluntad, pero lo que estás viviendo, el Señor lo tiene en sus manos. Y como decía David, Señor, yo prefiero estar en tus manos que lejos de ti. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Que aun cuando David sabía que iba a venir una enseñanza, una disciplina de parte de Dios en lo que él había hecho, y dice, yo prefiero estar en tus manos, Señor, porque confío en tu misericordia, confío en tu amor, confío en tu cuidado. Y yo te pregunto a ti, ¿ese es tu pensamiento ahorita en lo que estás atravesando? O sea, en decir, ¿sabes qué, Señor? Yo confío en tu misericordia en esto que estoy viviendo, confío en tu provisión. Confío en tu provisión de lo que sea que estás tú necesitando. Confiar en el Señor es tremendo. Muchas veces, fíjate lo que dice, te lo voy a leer yo, Deuteronomio 3, 21 y 22, dice, ordené también a Josué en aquel tiempo diciendo, tus ojos vieron todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho a aquellos dos reyes. Así hará Jehová a todos los reinos a los cuales pasarás tú. Está hablando a Josué del plan que tenía Dios de usarlo a él para entrar a la tierra prometida. El 22 dice, no los temáis, porque Jehová vuestro Dios, él es el que pelea por vosotros. Y lo que yo te quiero dejar ver es lo que dice ahí, dice, no los temáis, no los temáis. Porque una de las cosas, mientras preparaba esto, que sentí fuertemente platicando también con Sammy, es acerca del temor, ¿ok? Dice el Señor, no temas. Cualquiera que sea esos pensamientos que se van por tu cabeza, decir, es que si hago esto, va a pasar esto, ¿sí? La persona con la que hablaba, la del tema del negocio, es que si hago esto, me va a pasar esto, me van a penalizar un montón de dinero y tal. Y le digo, ¿y tú cómo sabes? ¿Y tú cómo sabes si estás Jesús sentado en el trono, no tú? ¿Cómo sabes tú lo que va a hacer Dios? ¿Cómo puedes tú decir, es que si yo hago esto, va a pasar esto? ¿Y qué crees que pasó? Hoy fue a hablar con una persona y la persona le dijo, no te preocupes, no pasa nada, ahí muere, aquí cerramos nuestro trato, y le perdonó la penalización que supuestamente iba a recibir. ¿Por qué crees que pasa eso? Porque Jesús está sentado en el trono. Por eso, de tu vida, de todos, de la vida de todos. Y tenemos que conocer eso, porque eso nos debe dar muchísima confianza y esperanza en lo que estamos enfrentando. Con tus papás también, con tus hermanos también, en tus relaciones también. Jesús es el que está sentado en el trono. Hoy recibimos la llamada a mediodía y supimos, nos enteramos de que había pasado eso. Y yo estaba diciéndole el fin de semana, hey, es Jesús el que está sentado en el trono. Tú no puedes... dije, ni empieces a planear qué vas a hacer, no empieces a planear, preséntate ahí, pídele a Dios por gracia y explícale lo que está pasando y vamos a ver qué hace Dios. ¿Y qué decía ahorita el pasaje que veíamos ahorita? Y ved la salvación que Jehová hará hoy contigo. Dios quiere que tú lo veas. Dios quiere que tú lo experimentes, que tú seas de testimonio de eso. Es sumamente importante esto. Y todas las situaciones que a veces estamos enfrentando nos atemorizan y nos traen amarrados y no nos podemos mover, porque entonces sientes que te vas a sacar solo, sientes que estás tú luchando esto solo. Mi amigo, no estás luchando tú, es el Señor. Ok, entonces dice ahí, por eso en 2 Timoteo dice: no te he dado un espíritu de cobardía, compadre. Tú tienes que saber eso, no te lo he dado yo. Si tú te estás sintiendo así, no viene de Dios. Ahora, yo no te estoy diciendo que yo no me siento así, a veces me siento así, pero el Señor siempre me dice: yo no te he dado eso. Y ay, Señor, ¿sabes qué? Me lo trae a la mesa, ¿sabes qué, Señor? Perdóname, si tienes razón, no debo temer y tal. Pero muchas veces la primera reacción es esa. No te estoy diciendo que yo nunca me siento así. Pero tienes que saber, porque el Señor nos dice su palabra, nos dice: esto es así. Ok, entonces fíjate lo que pasa en Éxodo 17. Ya estamos por terminar. No, nos falta este pasaje y dos más, pero ya estamos por terminar. Y vamos a leer una historia donde el Señor nos deja ver una súper revelación referente a las situaciones que enfrentamos. Ok, perdón, Éxodo 17, 8 y 15. Del 8 al 15. Éxodo 17 dice así. ¿Estás ahí ya? Dice: entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escogeos varones y sal a pelear contra Amalec. ¿Qué dijo Moisés? Que saliera a pelear, ¿va? No le dijo: oye, no te presentes, quédate en la casa. No, le dijo: escoge raza y sal a pelear. Dice ahí: contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Ur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, que quiere decir: Jehová mi estandarte, Jehová mi refugio. Ok, y es tremenda esa historia, porque Dios nos está dando una revelación que quiero que entendamos hoy: que las batallas se ganan desde lo espiritual, cualquiera que sea problema matrimonial, problema familiar, padres e hijos, problema de profesional, lo que sea. El Señor nos está diciendo: es en lo espiritual. Dedica el tiempo a sentarte, a orar al Señor, a estar clamando. Siempre que vemos en la palabra que el pueblo de Israel se veía en problemas, dice que se ponían en oración y ayuno, y venía el rescate del Señor. ¿Sí? Es importantísimo esto. Dice ahí que se le bajaban las manos a Moisés y que venían los amigos a levantárselas, porque entendían que la victoria estaba en el clamor a Dios. La victoria estaba en la alabanza a Dios, en ese momento donde tú exaltas a Dios. Y muchas veces sentimos que estamos solos, pero también nos está dejando una revelación aquí el Señor y nos dice: todo este grupo que estamos aquí, somos hermanos en Cristo y somos un cuerpo en Cristo. Y dice ahí que Aarón y Ur vinieron a levantarle las manos a Moisés para pelear esta batalla, que al final de cuentas era de todos. Ok, entonces no te sientas solo, no estás solo. Todos los que estamos aquí amamos a Cristo y le servimos a Cristo, y nos vamos a apoyar en oración, y nos vamos. Es una batalla que es individual, ¿sí? Pero no tienes por qué pelear solo. Para empezar, es el Señor quien la está peleando y tú tienes que entender eso. Y dos, que tú la vas a pelear en oración, de rodillas, en la presencia del Señor, con las manos alzadas al Señor, en esa intimidad con Él. Ahí se ganan las batallas, mi amigo. Por más compleja que sea, yo te digo esta cosa, en el caso de mi amiga hoy, de nuestra familiar más bien. La situación, pudiera decir, ¿qué tiene de espiritual eso? ¿Qué tiene de espiritual una penalización económica de un negocio? ¿Qué de espiritual tiene? Bueno, Dios también está sentado en el trono de esa área también. Y también se gana desde lo espiritual. ¿Ok? Y Dios hace las cosas imposibles. Yo quiero que sepas esto, las cosas imposibles hace Dios. Lo que tú estás pensando en tu mente es decir, bueno, es que... O sea, sí entiendo ese caso de esta muchacha y chido, pero es que mi situación no se me hace imposible. Para Dios no hay nada imposible. Y ahorita vamos a leer un pasaje que dice eso. Y vamos a, no sé si me puedes acompañar con piano, voy a leer dos pasajes y para terminar. Y vamos a buscar un pasaje que está en Apocalipsis 19, porque yo quiero que, o el sentir que tuvo el Señor mientras preparaba esto, es que Él quiere que entendamos cuál es su condición hoy en nuestras vidas. Por eso nos venía hablando desde el primer pasaje en Mateo, donde nos dice, toda potestad me ha sido dada, ¿se acuerdan? Bueno, muchas veces tenemos la imagen de Jesús, de Cristo, como un Dios débil o derrotado o en una cruz donde está muerto, ¿no? Pero ese no es Jesús. Y la palabra no nos dice eso ni nos enseña eso. Y muchas veces tenemos ese concepto a veces bien arraigado en nosotros y no vemos a Jesús como está Él hoy en el reino y cómo está en control de tu vida. Y quiero que lo leamos ahí en Apocalipsis 19, del 11 al 16. Y dice esto, lo cantábamos hace rato. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga. ¿Y qué dice ahí? Y pelea. Con justicia juzga y pelea. ¿Qué onda con Jesús? ¿Anda buscando pleito o qué? No. Pelea nuestras batallas. Nuestras batallas son las que anda Jesús peleando. Por eso nos dice, entiende eso, confía en lo que estás viviendo, confía en que yo estoy en control de eso. Y dice ahí, sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¿Te parece la visión que está viendo Juan? ¿Te parece de un hombre débil? ¿De un hombre derrotado? Es la imagen del Dios vivo, de Cristo vivo hoy, peleando tus batallas y peleando mis batallas. Y dice ahí en el 15, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. 16, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito el nombre Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es Jesús hoy en tu vida. Eso es lo que Jesús está diciéndote hoy. Toda potestad me ha sido dada a mí. Esta es mi condición. Quiero que sepas quién soy yo en tu vida. Porque sí, a veces vemos a Jesús. Yo creo que el Señor se quiere revelar a nosotros como Jehová de los ejércitos. Porque también el Señor se nos revela como el Dios amoroso, como el Dios que es refugio, como el Dios que es sanador. Pero ¿sabes qué? Dios también se quiere revelar a ti como Dios Jehová de los ejércitos. Que tú sepas que Él está peleando nuestras batallas. batallas, que Él es un guerrero, que Él está en control de la situación, que toda potestad está en sus manos. Y yo no sé qué estés enfrentando tú, pero esa es la palabra que recibimos del Señor hoy, decir: el Señor está peleando tus batallas, el Señor está peleándolas. No está sentado, no está en la banca, no está, Él está peleando. ¿Qué le dijo a Daniel? Le dijo: me tardé en llegar porque estaba peleando para llegar. La respuesta ya había sido dada, pero había una batalla que enfrentar en lo espiritual. Y yo te quiero aclarar esto hoy. Estamos empezando todo un proceso para prepararnos para el retiro de jóvenes, ¿sí? Y vamos a empezar a enfrentar un proceso de mucha lucha espiritual, que ya empezamos. Siempre está ahí, pero cuando viene bendición se intensifica. Entonces hay que estar preparados, hay que estar luchando en oración, entendiendo que es el Señor quien lucha nuestras batallas, y que clamemos a Él y que estemos orando por todas las personas que van a servir, que van a compartir, las personas que van a venir a recibir, tus amigos a los que estás pensando en tu mente que vas a invitar. Y el Señor nos está hablando de esto porque al menos es mi entendimiento, nos está preparando para lo que vamos a enfrentar, ¿ok? Y para lo que tú estás viviendo en tu vida en lo particular. Entonces, quiero que leamos este pasaje juntos ya para terminar en Isaías y después orar a Isaías 41 del 17 al 20. Porque el Señor quiere ministrarnos, el Señor quiere sanar, Él te va a ministrar, Él te va a ministrar, nadie más lo va a hacer. Vamos a orar unos por otros, pero es el Señor quien te va a ministrar. Porque, como te decía ahorita, a lo mejor muchas veces en lo que estás enfrentando piensas que es imposible la intervención, ¿no? O sea, que no hay manera. Bueno, yo quiero que leamos esto juntos. Dice: los afligidos y menesterosos buscan las aguas. Yo no sé cómo andes tú, pero buscamos las aguas, ok. Y dice: y no las hay, seca está de sed su lengua. O sea, hay necesidad. Eso es lo que está hablando Dios, de una necesidad. Yo, Jehová, los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. No nos desamparará el Señor, cualquiera que sea lo que estás enfrentando. La palabra de Dios dice: no te van a llamar más desolada, no te van a llamar más desamparada a ti, en lo individual y como pueblo del Señor. Y dice: en las alturas, fíjate lo que dice ahí: en las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles, abriré en el desierto estanques de agua y manantiales de agua en la tierra seca. ¿Qué entiendes tú de esto que nos está hablando el Señor? ¿Qué se te viene a la mente? ¿Qué palabra se te viene a la mente? Para mí es imposible. Esa es la palabra que se viene a la mente cuando leo esto. Dice ahí: pozos de agua en el desierto. ¿Dónde está un pozo de agua en el desierto? Ríos en las montañas. Los ríos se hacen abajo con las aguas que escurren de los cerros. Nos está hablando el Señor de cosas que son imposibles para nosotros, y nos dice: esas cosas hago yo. Él quiere que nosotros entendamos su capacidad ilimitada sobre lo creado, sobre tu situación, ok. Y dice ahí: daré en el desierto cedros, acacias, arayanes y olivos. En el desierto, está diciendo el Señor, yo hago que crezcan los árboles en el desierto, compadre, que crezcan los olivos en el desierto, en la arena. Eso es lo que está diciendo el Señor. Dice ahí: pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes juntamente, para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto y que el Santo de Israel lo creó. El Señor quiere que nosotros sepamos que Él hace estas cosas. Entonces el llamado es bien sencillo: es a que el Señor te ministre y que oremos unos por otros. Pero el llamado es así de fácil. Lo que sea que estés atravesando, cualquiera que sea la lucha que tú estés viviendo, si tú se la quieres entregar al Señor y decir: Señor, yo te entrego mi lucha, tú peléala, Señor. Ya estoy cansado, ya estoy cansada. Me has dado un entendimiento hoy de que eres tú, Señor, quien pelea mis batallas. Aquí te entrego las cosas. Yo nada más me paro delante de la situación que estoy viviendo, confiado y creyendo que tú eres un Dios todopoderoso que está en control de mi situación y de mi vida. Ese es el llamado que Dios tiene hoy para nosotros. Y si tú quieres que oremos por ti por eso, si tú quieres hacerlo físicamente, decir, venir al altar a entregarle al Señor tus batallas, pues hazlo. Y vamos a orar unos por otros. Y se va a quedar abierto este altar mientras cantamos al Señor, que se revele a nosotros como ese Dios que tiene ojos de fuego, como ese Dios que es un guerrero, como ese Dios que es un soldado que lucha nuestras batallas, ¿ok? Entonces vamos a alabar al Señor y vamos a orar unos por otros, si ese es tu deseo. Entregarle al Señor tus batallas. Amén.
Y danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Y muestra esos ojos hoy brillando como fuego, y su rostro como el sol resplandeciendo, la belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Y muestra esa voz como estruendo hoy resuena, y la santidad que es su vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el digno Dios. Y danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Y muestra esos ojos hoy brillando como fuego, y su rostro como el sol resplandeciendo, la belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Y muestra esa voz que como estruendo hoy resuena, la santidad que es su vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el digno Dios. Oh, 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 oh. nuestra. Esos ojos hoy brillando como fuego, y su rostro como el sol resplandeciendo. La belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Muestra esa voz que como estruendo hoy resuena, y la santidad que es su vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el digno sentado en el trono, y al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Y
el Señor te va a ministrar, me ha llamado a hacer, pero el Señor también trae palabra a través de la oración. Y si tú deseas que oren por ti, no te quedes con las ganas, siéntate en confianza a hacerlo. Te puedes quedar en tu lugar si quieres, nomás levanta tu mano ahí como lo quieres hacer, pero que no sea la pena o algún impedimento para que alguien ore por ti, ¿ok? Vamos a seguir alabando al Señor un poquito más. Vamos a dar gracias ahorita, ¿ok?
Y al que está sentado en el trono, y al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea
tantas gracias, Padre, por tu palabra, por tu misericordia, por tu amor, Señor. Te damos gracias, Padre, porque eres un Dios de toda consolación, Padre de toda consolación. Señor, te damos gracias porque tú nos dices en tu palabra que te quieres revelar a nosotros y que te conozcamos como un Dios que le ha sido dada toda potestad en los cielos como en la tierra, y que está en control de nuestra vida y que pelea nuestras batallas, y que podemos confiar en Él, que podemos descansar en Él. Por eso dice Jesús: entra en mi reposo. Por eso dice: todo aquel que esté cansado, que esté agobiado, que venga cargando la mochila de cosas, dice, lleva mejor mi yugo, que es ligero y fácil. Entonces la invitación de Jesús es a que Él lleve nuestras cargas, ¿ok? Entonces tú en intimidad con Él, hazle esa entrega a Él y deja que Él luche nuestras batallas, luche tus batallas. Amén. Señor, te damos tantas gracias. Te pedimos que nos permitas llevar este mensaje a quien nosotros sepamos, Señor, que está en necesidad, que está en necesidad de escuchar un mensaje así, una palabra así. Yo te alabo y te bendigo porque eres proveedor, Señor, siempre de tu palabra, de tu maná diariamente. Y te alabo por eso y te bendigo. Te pido por cada una de las familias de aquí representadas por cada uno de esos jóvenes. Te pido también que nos permitas llegar con bien a nuestras casas y que sea de bendición el resto de la semana y que podamos ser de bendición a otros también. Te alabamos, te bendecimos y en nombre de Cristo Jesús. Amén.